Primera Tesalonicenses capítulo 3, vamos a estudiar los versículos 6 al 13. Primera Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Perdón, pero vienen, están despiertos. Eso fue una buena señal. Vamos a leer esta porción de la Escritura y orar juntos pidiendo al Señor su dirección. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver nuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es la palabra inspirada de Dios. Oremos juntos. Amado Padre, estamos tan necesitados de tu ayuda y de tu sabiduría. Necesitados de la iluminación de tu espíritu para entender tu palabra y también de la fuerza que tu espíritu provee para vivir a la luz de tu palabra. Señor, tú te agradas en que seamos oidores que viven a la luz de tu verdad y pedimos de tu ayuda para ser justamente eso. Que en la medida en la que profundizamos en este precioso texto y meditamos en tu revelación, nos des la fuerza necesaria para, por tu espíritu, vivir para el honor de Jesús, quien pagó con su sangre, a quien pronto veremos y en cuyo nombre oramos. Amén. Hay una historia griega famosa que se llama La Marcha de los 10.000. No la busques ahorita, te la puedo contar brevemente. Ocurrió alrededor del año 400 antes de Cristo y es una historia que narra la situación de unos soldados, 10.000 soldados, que se van de Grecia a Persia y cuando llegan a Persia ganan una batalla. Y cuando ganan esta batalla, Artajerjes, el rey de Persia, se rinde y les propone una tregua. Y cuando les propone la tregua, invita a sus generales a comer, a cenar junto con él. Y mientras están cenando, Artajerjes los traiciona, mata a sus generales. Y entonces estos 10.000 soldados salen huyendo de Persia con la añoranza de regresar a Grecia en algún momento. Y mientras van huyendo, enfrentan un montón de calamidades en el camino. No solamente están en territorio enemigo, sino que no tienen liderazgo. Sus generales están muertos por mano de Artajerjes. Van en un terreno hostil y conforme van avanzando en el camino, otros soldados van muriendo, ya sea por enfermedad, por hambre, por las dificultades del camino. Y atraviesan suma aflicción con la añoranza, con el amor entrañable a su patria, Grecia, la cual creen que nunca van a volver a ver. Y mientras van regresando al menos unos 5 meses de camino, hay un momento en donde conforme van avanzando en el camino, llegan a una montaña y los soldados de hasta el frente llegan a la cúspide de la montaña y los soldados de hasta el frente comienzan a gritar. Y los soldados de atrás entonces piensan que están siendo atacados y se preparan para la batalla. Pero conforme siguen escuchando, el grito se va clarificando y lo que los soldados de hasta el frente estaban gritando era mar, mar, obviamente en griego. Pero mientras escuchaban eso, entonces los soldados de atrás pensaron, ahora estamos cerca de Grecia. Y era justamente lo que significaba. Habían llegado a un puerto el cual les permitía por fin llegar a la patria que tanto añoraban llegar. El punto es que en medio de la aflicción que estaban atravesando, en medio de la dificultad de ir en camino de regreso a la patria que tanto añoraban y la cual no sabían si volverían a ver, las buenas noticias de mar, mar, les trajeron un profundo consuelo, un profundo ánimo en medio de esa dificultad. El texto que nos encontramos hoy es similar en cierto sentido. Pablo, como ustedes saben, planta la iglesia de Tesalónica y después de plantar la iglesia de Tesalónica tiene que salir huyendo a Berea, eventualmente va a Atenas y eventualmente llega a Corinto. Y en todo ese trayecto no sabe cómo está la iglesia de Tesalónica y está preocupado por ellos. Y siente el peso de la aflicción. Hasta que por fin envía a Timoteo y Timoteo regresa con buenas noticias de Tesalónica. Y eso consuela a Pablo en medio de su aflicción. Pero ¿por qué le trajo a Pablo tanto consuelo? Saber que la iglesia de Tesalónica estaba bien espiritualmente, que su salud espiritual estaba bien, porque les amaba entrañablemente. Así como estos griegos, estos soldados griegos, amaban entrañablemente su patria y deseaban verla, de manera particular, Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica de manera entrañable. Y cuando escucha las buenas noticias, entonces se goza, y ese gozo le trae consuelo en medio de la aflicción. Y el texto que recién leímos hace unos momentos relata el reporte que Timoteo le da a Pablo acerca de la iglesia de Tesalónica. Y en un sentido, el contenido de Primera de Tesalonicenses, la carta que tenemos de Primera de Tesalonicenses, está en gran medida determinada por ese reporte. Es decir, lo que Timoteo le dice a Pablo acerca de la iglesia de Tesalónica determinó en gran manera lo que Pablo escribió acerca de la iglesia de Tesalónica y la forma en la que les animó, les exhortó con su carta. Así que este pasaje es clave para entender el contenido de la carta de Primera de Tesalonicenses, pero no solo eso. Como les decía, esta sección nos da un vistazo al reporte de Timoteo y cómo Pablo reaccionó a ese reporte. Es decir, no solo nos cuenta un poco de lo que Timoteo le dijo a Pablo, sino también cómo Pablo respondió cuando escuchó ese reporte. Y observamos aquí el amor entrañable que Pablo tenía por la iglesia de Tesalónica, cómo se gozó y fue consolado por el reporte de Timoteo. Y nos enseña a imitar justamente eso, el amor entrañable que Pablo tenía por la iglesia. Así que esta mañana veremos dos maneras de amar a tus hermanos entrañablemente. Dos maneras de amar a tus hermanos entrañablemente. La primera es gózate por su firmeza espiritual, versículos 6 al 8. Gózate por su firmeza espiritual, versículos 6 al 8. Y la segunda manera de amar a tus hermanos entrañablemente es ora por su florecimiento espiritual, versículos 9 al 13. Gózate por su firmeza espiritual y ora por su florecimiento espiritual. Veamos primero, gózate por su firmeza espiritual, versículos del 6 al 8. Observa cómo comienza el versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Si recuerdas el contexto de nuevo, Pablo estaba profundamente preocupado por el estado espiritual de la iglesia de Tesalónica. Y piensa por un momento en la situación que Pablo está enfrentando. Pablo planta la iglesia en medio de mucha persecución. Y la gente que está persiguiendo a Pablo no solamente lo persiguen a él, También van y persiguen a Jasón, que muy probablemente era el lugar en donde se reunía la casa, en donde se reunía la iglesia de Tesalónica. Y no contentos con eso, continúan persiguiendo a Pablo aún hasta Berea. Entonces, en medio de toda esta persecución, Pablo sale huyendo después de plantar la iglesia. Y mientras va huyendo, también Pablo está preocupado porque no sabe si la predicación del evangelio, si su ministerio en Tesalónica va a resultar ser en vano, porque Satanás va a venir y va a tentar y va a tropezar a los tesalonicenses. Y no solo eso, mientras Pablo continúa yéndose después de Berea a Atenas y eventualmente a Corinto, cuando llega a Atenas deciden enviar de regreso a Timoteo para que Timoteo vea cómo está la iglesia. Y eventualmente Pablo desde Corinto escribe esta carta después de que Timoteo regresa. Pero piensen lo siguiente, en todo ese tiempo Pablo no supo cómo estaba la iglesia de Tesalónica hasta que escuchó el reporte de Timoteo. Pablo no podía tomar el celular y mandarle un WhatsApp a Jasón y decirle: Jasón, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué tal van todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo puedo orar por ustedes de manera más específica? Aquí te va una porción de la escritura que puede animarles. No, Pablo no tiene idea de cómo está la iglesia y esa presión está en un sentido consumiendo su corazón. Y mientras esa presión consume su corazón de preocupación, el texto dice, Timoteo regresó. Regresó Timoteo, por fin después de todo ese tiempo. Y te puedes imaginar las ansias en el rostro de Pablo, ¿cierto? Timoteo, cuéntame, háblame, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están nuestros hermanos en Tesalónica? El texto dice, observa ahí el versículo 6, Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Fácilmente Pablo pudo haber dicho Timoteo regresó, pero utiliza este vocabulario de vosotros a nosotros para expresar que así como Timoteo fue en un sentido el representante de Pablo en la iglesia de Tesalónica, ahora también lo era de regreso dando un reporte. ¿Y qué tipo de noticias llevó? ¿Qué reporte dio Timoteo acerca de la iglesia de Tesalónica? Mira el texto nuevamente. Y nos ha traído buenas noticias. Buenas noticias. Nos ha traído, tiene la idea de que Timoteo entregó este reporte, esta información, estas buenas noticias. La raíz de la palabra es evangelio, es decir, buenas nuevas. Y este reporte que Pablo escucha de Timoteo, digamos que se enfoca principalmente en la fe de los tesalonicenses, el amor de los tesalonicenses y el hecho de que ellos tienen un buen recuerdo de Pablo y de su equipo de ministerio. La fe de los tesalonicenses, el amor de los tesalonicenses y el hecho de que tienen un buen recuerdo de Pablo y de su equipo de ministerio. Digamos en un sentido que este resumen de un reporte, este resumen inspirado por el Espíritu Santo, tiene tres encabezados. Este reporte misionero tiene tres encabezados. Número uno, la fidelidad de los tesalonicenses. Número dos, el amor de los tesalonicenses. Y número tres, la imitación de los tesalonicenses. Y veamos uno por uno de manera breve. Primero, la fe de los tesalonicenses. Observa el texto. Dice, nos ha traído buenas noticias de vuestra fe. Fe alude a lo que los tesalonicenses creen, aquello en donde está puesta su confianza. ¿Y en quién creían los tesalonicenses? Regresa una página ahí, capítulo 1, versículo 8. Dice el texto, porque saliendo de vosotros a la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes, vuestra fe en Dios se ha divulgado. La fe de los tesalonicenses está en Dios. Pero esa fe no es solamente un poco de credibilidad o una idea vaga acerca de quién es Dios. Es una fe objetiva en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y lo sabemos porque esa fe ha producido una obra en los tesalonicenses. Observa ahora el capítulo 1, versículo 3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Es decir, la fe de los tesalonicenses en Dios estaba obrando. Y cuando Timoteo le dice a Pablo, tengo buenas noticias de la fe de los tesalonicenses, Pablo se goza porque sabe que la fe de los tesalonicenses está en el lugar correcto y no solo eso, sino que está obrando, está creciendo. El punto es que los tesalonicenses creen en Dios y ahora viven también conforme a esa fe. Pero las buenas noticias no solo es que su fe está en el Dios vivo y verdadero, sino que también el objeto de su amor es ese mismo Dios vivo y verdadero. Observa de nuevo el texto. Dice, de vuestra fe y amor. El objeto de su amor es Dios. Por tanto, se aman mutuamente y como vamos a ver más adelante, Pablo ora porque su amor abunde más y más. Pero ellos aman a Dios y también han mostrado amor incluso a Pablo cuando le acogieron en Tesalónica y le recibieron. Pero las buenas noticias no son solamente la fe de los tesalonicenses, el amor de los tesalonicenses, sino también la imitación de los tesalonicenses. Observa el texto. ¿Por qué digo imitación? El texto dice que ellos tienen buen recuerdo de nosotros. En otras palabras, los tesalonicenses tenían grabado en la mente el testimonio de Pablo y de su equipo misionero. Pero en el lenguaje original la idea no es solamente de recordar algo, sino que ese recuerdo estaba dando forma a su práctica. En otras palabras, el recuerdo daba forma a su vida. Recordaban el testimonio de Pablo y lo imitaban. Ese es el punto. Ustedes lo recuerdan, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y el punto, como dice un comentarista, es que un discípulo continuaba siendo guiado por la vida ejemplar de su maestro, aún en su ausencia, cuando lo recordaba. Cuando el discípulo recordaba a su maestro y recordaba la forma en la que su maestro se comportaba, entonces, aún en su ausencia, él seguía siendo guiado por ese mismo testimonio. Y así los tesalonicenses recordaban a Pablo, lo recordaban bien, tenían un buen recuerdo de él y ese recuerdo estaba impactando su práctica. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿por qué estos tres encabezados? Porque Pablo habla de la fe, del amor y de la imitación de los tesalonicenses. Y hay un par de razones. Primero, es que la fe, el amor y la imitación de los tesalonicenses, eso es lo que les distingue. Y eso es lo que distingue a cada iglesia local. Lo que creen, en dónde está su fe, a quién aman su amor y a quién imitan, como la memoria de los tesalonicenses. Y fue obvio para Timoteo que aún en una estancia breve en la iglesia de Tesalónica, que si bien ellos eran bebés espirituales y estaban apenas madurando y creciendo, su fe estaba en Dios, amaban a Dios y estaban imitando a Cristo. Obviamente están imitando a Pablo y por implicación están imitando a Cristo. Pero una segunda razón por la cual me parece que Pablo utiliza estos tres encabezados para resumir el reporte de Timoteo, es que la fe, el amor y la imitación, eso es lo que realmente le importa a Pablo. Eso es lo que realmente le importa a Timoteo. En otras palabras, Pablo y Timoteo no estaban tan preocupados por el bienestar físico de la iglesia de Tesalónica como lo estaban por su bienestar espiritual. Y es cierto, estaban siendo perseguidos. Y esa persecución podría significar una amenaza física. Pero lo que más le preocupaba a Pablo y a Timoteo es que su fe, su amor y su imitación estuvieran en el lugar correcto. Y eso nos lleva a un punto de aplicación. ¿Cómo determinas el estado espiritual de una iglesia local? ¿Cómo determinas el estado espiritual de un individuo? De manera más práctica, ¿cómo puedes evaluar tu propio estado espiritual? Bueno, estos tres elementos te dan un buen parámetro. ¿Qué crees? ¿A quién amas? ¿Y a quién imitas? ¿Qué crees? ¿A quién amas? ¿Y a quién imitas? Y en la medida en la que tu fe, es decir, lo que crees, está arraigado en la palabra de Dios, en la medida en la que a quien amas es a Dios y por consiguiente amas a tus hermanos, y en la medida en la que estás imitando a Cristo, entonces puedes cobrar ánimo porque tu salud espiritual está en buen estado. En contraste, si lo que crees no está arraigado en la Escritura, si a quien amas no es a Dios y no es a tus hermanos. Y por consiguiente, no estás imitando a Cristo ni tampoco estás imitando a hermanos maduros. Entonces, tienes razones correctas para cuestionar tu estado de salud espiritual. Pero por eso estamos acá, ¿no? Porque todos sabemos que necesitamos crecer y mejorar y ser aún más saludables espiritualmente. Por tanto, a la luz de este pasaje, podemos animarnos mutuamente a creer en lo que la Escritura dice, amar a Dios y amar a nuestros hermanos, y entonces crecer en imitación a Cristo y en imitación a los hermanos maduros que nos rodean. Estos son parámetros útiles de madurez. Ahora, ¿cuál es el efecto que tuvo el reporte de Timoteo en el corazón de Pablo y en su equipo misionero? Observa el versículo siguiente, versículo 7. Por eso, hermanos refleja la cercanía y el amor entrañable de Pablo, como ya lo mencioné, en toda nuestra necesidad y aflicción resumen el rango amplio de pruebas que Pablo enfrentó junto con sus compañeros de ministerio. Dice Pablo, en medio de toda esa aflicción, en medio de toda esa necesidad, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Y este es el punto central de este pasaje, la consolación que Pablo experimentó debido a la fe estable y sólida de los tesalonicenses. De hecho, el énfasis está en el original, en el verbo fuimos consolados y en el instrumento de esa consolación, que es la fe de los tesalonicenses. Y observa que el consuelo no vino de ellos mismos. En medio de su aflicción, Pablo no pensó, bueno, voy a consolarme, voy a obtener fuerza de mí mismo para entonces estar consolado. No, el consuelo vino de afuera de ellos. Y ese consuelo estuvo basado en una realidad espiritual, y era la realidad espiritual de la salud espiritual de los tesalonicenses. Y la fe de los tesalonicenses animó a Pablo. Consuelo de Pablo vino de saber del bienestar espiritual de los tesalonicenses. Observa el texto, dice, por medio de vuestra fe. Vuestra fe, ya lo explicamos, tiene que ver con la confianza en Dios de los tesalonicenses. Y el punto es que los tesalonicenses no estaban confiando en una deidad pagana, y su fe tampoco estaba basada en emociones, sino que estaba anclada en la verdad del Evangelio y por tanto estaba firme. Y debido a que Pablo les ama entrañablemente, entonces, cuando escucha que su fe no es un papalote que anda para todos lados, sino que está firme en la palabra de Dios y está puesta en Dios, entonces se anima. Eso le consuela. Y le consuela en medio de las pruebas, en medio de la aflicción que está atravesando. Versículo 8, dice el texto. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo aquí utiliza una hipérbole que refleja nuevamente su amor entrañable por la iglesia de Tesalónica. En un sentido, si piensas en el contexto, Pablo, al estar bajo toda esta aflicción y toda esta preocupación por la iglesia de Tesalónica, podría decir que estaba preocupado hasta el punto de la muerte. Pero escucha las buenas nuevas de Timoteo. Escucha que la iglesia de Tesalónica está bien. ¿Y qué produce en Pablo? Dice, ahora estoy vivo. Estaba al punto de la muerte cuando no sabía cómo estaban y estaba al punto de la muerte cuando no conocía de su estado espiritual y de la preocupación. Pero ahora vivo porque sé que están bien. Observa que la firmeza espiritual, de nuevo, versículo 8, porque ahora vivimos. Esta traducción es debido a que vosotros estáis firmes en el Señor. Observa que la idea de la firmeza está en el Señor. La firmeza de los tesalonicenses está en el Señor. El Señor se refiere a la autoridad soberana de Jesucristo, el único Rey soberano. Y el punto es que los tesalonicenses estaban firmes en Dios en medio de sus aflicciones. El principio es este, querido hermano, escucha. La firmeza de todo creyente en medio de la multitud de aflicciones no está determinada por la fortaleza de su fe. La fortaleza de tu fe no determina tu firmeza en las aflicciones. Tu firmeza en las aflicciones está determinada por el Dios omnipotente que sostiene a los suyos aún en medio de las aflicciones. Y cuando nuestra fe es frágil y débil y falible, entonces nos recordamos: estoy seguro en las manos de mi Dios omnipotente que prometió sostenerme hasta el final. Un par de aplicaciones aquí. Primero, observa cómo la firmeza espiritual de los tesalonicenses trajo aliento a Pablo y a su equipo misionero. El principio es que tu firmeza espiritual puede ser un tremendo ánimo para otros. Tu firmeza espiritual puede ser un tremendo aliento hacia los hermanos que te rodean. Tú no sabes ciertamente las pruebas que alguien más puede estar atravesando. Pero en la medida que el Señor en su soberanía te hace caminar por un valle de prueba y tú caminas ese valle con los ojos puestos en Jesucristo, de manera sometida a su palabra, deleitándote en su verdad y confiado en su obra, eso va a ser un aliento glorioso a las personas que te rodean. Porque es cierto, el mundo no entiende por qué tú te gozas en medio de la prueba, pero tu hermano sí. Él sabe de dónde proviene tu gozo. Él sabe de dónde proviene tu esperanza. ¿Y qué va a causar eso? Que ellos también pongan los ojos en la misma fuente de gozo y esperanza en donde tú la tienes puesta. Otra aplicación muy, muy práctica con respecto a la situación de nuestro grupo de comunión. ¿Cuál crees que es el mayor consuelo para un pastor que no puede estar con sus ovejas? Recuerda que Pablo es consolado y animado por las noticias de los tesalonicenses. ¿Cuál crees entonces que es el mayor consuelo para un pastor que no puede estar con sus ovejas? Saber que sus ovejas están perseverando en la fe. Hay gozo cuando sabemos que estás bien físicamente. Hay gozo cuando te dan un nuevo trabajo. Hay gozo cuando sabemos que tus finanzas van bien. Y eso, y todo eso, es pasajero. Pero el gozo definitivo, el gozo genuino y el gozo permanente proviene de lo que más importa, y ese es tu estado espiritual. Y por eso Pablo se goza de saber que la iglesia está perseverando, y de la misma manera todo pastor fiel se goza que aunque no puede ver a sus ovejas están perseverando en la palabra y en la escritura y fortalecidos en la fe que Dios les ha dado. En palabras del apóstol Juan, 3 de Juan, versículo 4, perdón. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad. Estamos viendo dos maneras de amar a tus hermanos entrañablemente. El primero es gózate por su firmeza espiritual. Y el punto es que Pablo se goza por escuchar de la firmeza espiritual de los tesalonicenses. Y de la misma manera, en la medida en la que tus hermanos, los hermanos que te rodean, están perseverando en Cristo, amando a Cristo, eso debe de producir un gozo en ti y un aliento en ti también a perseverar. La segunda manera de amar a tus hermanos entrañablemente es orando por su fortalecimiento espiritual, versículos 9 al 13. Ora por su fortalecimiento espiritual, versículos 9 al 13. Veamos el texto paso a paso. Versículo 9 dice, pues, ¿qué acción de gracias? Observa cómo Pablo comienza con una pregunta. Y los versículos 9 al 10 son una pregunta retórica en donde Pablo simplemente expresa su agradecimiento desbordante por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Tesalónica. También en la lógica de la carta, estos dos versículos que componen una pregunta funcionan como una bisagra de transición en donde Pablo está gozándose en la parte de arriba, siendo consolado por lo que Dios está haciendo en los tesalonicenses, pero ahora esta pregunta ayuda a transicionar a una oración que Pablo va a poner en el siguiente versículo. Y el punto es que aquí Pablo simplemente se desborda en agradecimiento. Dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? La respuesta es ninguna. No hay agradecimiento suficiente que pueda expresar a Dios por su obra en los tesalonicenses. Pero no solo por su obra en los tesalonicenses, sino porque la obra de Dios en los tesalonicenses ha traído un gozo al corazón de Pablo en medio de la aflicción. Es como si Timoteo hubiera llevado un bálsamo a las heridas de Pablo. Las heridas de Pablo en medio de la dificultad están siendo curadas por ese bálsamo. Y Pablo solo dice, ¿cuánto puedo agradecer por este bálsamo? ¿Cuánto puedo agradecer a Dios por esta buena noticia que me ha consolado? Y el punto es, no hay agradecimiento suficiente. El buen testimonio de los tesalonicenses ha traído profundo gozo a Pablo. Es interesante que Pablo usa esta expresión, por todo el gozo, esto es un gozo pleno, con que nos regocijamos, estas dos palabras comparten la misma raíz y la idea es que Pablo está en esta hipérbole exagerando el gozo y expresando todo su gozo sobreabundante, digamos, el gozo con el que nos gozamos, esa es la idea. Pero después dice, delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Así como Pablo es honesto en traer sus cargas delante del Señor cuando la iglesia de Tesalónica está, cuando no sabe, perdón, cómo está la iglesia de Tesalónica, de la misma manera es honesto en venir delante del Señor y decir, Dios, aquí está mi gozo, aquí está mi alegría por saber que los tesalonicenses están bien. Tú los estás sosteniendo. Gracias, gracias Dios por sostenerlos. El punto es, no puedo agradecer lo suficiente por lo que tú estás haciendo en ellos. Versículo 10 dice, según oramos intensamente de noche y de día, noche y de día no se refiere a cada instante de la noche y del día, sino a la constancia de la petición. Intensamente habla de cómo Pablo ora, su fervor en orar por los tesalonicenses, y luego dice el texto, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta de vuestra fe. Aquí hay dos peticiones, digamos, de Pablo. Primero, quiere ver a los tesalonicenses. Pero no quiere verlos solo para tomarse un café con ellos. Aunque Pablo, siendo bien piadoso, probablemente sí hubiera hecho eso. Pero no quiere solamente verlos para pasar un ratito con ellos. Él quiere verlos, dice el texto, para que completemos lo que falta a vuestra fe. Que completemos lo que falta a vuestra fe. Es una porción interesante, paréntesis de interpretación. ¿La fe de los tesalonicenses estaba incompleta? La respuesta es sí, mira el texto. Ellos quieren ir a completar lo que falta de la fe. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es eso que falta? ¿A qué se refiere Pablo con que algo falta a la fe? Recuerdo cuando Pastor Josías nos hizo una pregunta muy similar en una clase y ustedes son más piadosos, pero todos los alumnos contestamos, no, nada falta a la fe de los tesalonicenses. Y Pastor Josías dijo, no, no cambien lo que el texto dice. El texto dice lo que dice, hay que entender lo que dice en su contexto. Y hagamos eso ahora. ¿Qué es lo que falta a la fe de los tesalonicenses? Observa el texto. Completar tiene la idea de corregir o complementar. En otros contextos se usa con la idea o se usa de manera literal para remendar o para reparar algo. Lo que falta en el original es plural y tiene la idea de las cosas que su fe necesita, las cosas con las cuales su fe necesita ser complementada. Ahora, entonces la idea en el contexto es que Pablo quiere ir y visitar a los tesalonicenses para complementar aquellas cosas que la fe de los tesalonicenses necesita. Debemos entender, por supuesto, que la fe, el creer, es un regalo de Dios. No es algo que nace de ti mismo, es algo que Dios te da. Y por medio del creer, por medio de esa fe, por medio de la fe en la persona de Jesucristo, es que somos salvos. Somos salvos solo por medio de la fe. Pero el propósito de Dios es que esa fe sea fortalecida y robustecida. Una vez que está en Cristo, entonces esa fe debe de ser nutrida, alimentada, complementada. Y la única manera en la que la fe va a ser robustecida, va a madurar, es mediante la exposición fiel de la palabra de Dios y que esa fe sea nutrida por la palabra de Dios. La madurez de la fe viene únicamente mediante la enseñanza fiel de la Escritura. Y Pablo quería estar cara a cara con los tesalonicenses para comunicarles la verdad de la palabra de Dios y que los tesalonicenses entonces crecieran y maduraran. Y la fe de los tesalonicenses continuara madurando, continuara creciendo. Muy similar a lo que dice 1 Pedro 1:5. Pedro dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. El punto de Pedro en Primera de Pedro, al igual que Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses, es que es cierto, Dios nos salva únicamente por medio de la fe, pero una vez en Cristo, esa fe debe de ser nutrida, complementada y fortalecida para continuar madurando. Esa fe será el instrumento que Dios use para que el individuo crezca hacia la imagen de Cristo. Ahora, un par de aplicaciones. Primero, Pablo se gozó por ver la fe perseverante de los tesalonicenses y esto muestra la importancia de tener una fe perseverante, porque tú no sabes cuánto gozo va a traer tu fe perseverante a la gente que te rodea. Es cierto, el mundo no lo entiende, como decía hace rato, pero los hermanos que te rodean, que sí entienden de dónde viene esa fe, que esa fe proviene de Dios y que está perseverando aún en medio de las aflicciones, eso va a traer un ánimo tremendo, un gozo genuino a las personas que te rodean. Pero como leímos en el texto, Pablo está agradeciendo a Dios y su gozo está delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando piensa en los tesalonicenses, se goza en la obra de Dios de los tesalonicenses y lo trae como una alabanza a Él. Y entonces, recuerdas, tu testimonio no es un fin en sí mismo. El propósito de vivir una vida íntegra que honra al Señor no es un fin en sí mismo. El fin definitivo es que Dios sea honrado mediante esa vida que Él está sosteniendo y guardando y ayudándole a vivir de manera fiel. Entonces, cuando los hermanos que te rodean caminan en obediencia y de manera fiel a Cristo, ¿en qué redunda eso? En gozo, el cual tú traes delante del Señor y dices: Dios, gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi hermano. Te alabo, te glorifico y me gozo por ver a mi hermano perseverando en la prueba aún en medio de la dificultad. Y eso redunda en alabanza a aquel que está haciendo su obra en la vida de tu hermano. Segunda aplicación, la fe de todo creyente necesita ser robustecida. Pablo le dice que dice a la iglesia que quiere visitarle para completar lo que falta a su fe. ¿Por qué? Porque todo creyente necesita que su fe sea robustecida. Por eso es clave estar en la Escritura. Por eso es clave que te congregues. Por eso es clave que pongas en práctica los unos a los otros. Por eso es clave que vivas a la luz de la fe que dices tener. Porque eso robustecerá tu fe. En contraste, la fe inestable siempre es presa fácil de los falsos maestros. Por eso, la doctrina sólida que te alimenta y que le da forma a tu práctica robustece tu fe y te protege de la falsedad alrededor. Ahora, veamos versículo 11. ¿Cuál es el contenido de la oración de Pablo? Ahora pues, dice Pablo, es decir, a la luz de lo anterior, a la luz del consuelo, el gozo y el amor que Pablo tiene por los tesalonicenses, dice que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor, esto subraya por un lado la relación única que el creyente tiene con Dios, es decir, que Dios es su Padre celestial y que Cristo es su Señor soberano, el mismo Dios y Padre, el único Dios vivo y verdadero que también es nuestro Padre celestial y Jesús nuestro Señor, Jesús el hombre de Nazaret que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta sin pecado, que murió en una cruz romana, que resucitó poderosamente al tercer día y que regresará. Ese mismo Jesús, dice Pablo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Y debido a que Él es soberano, Pablo le ruega que Él guíe nuestro camino a vosotros. Pablo apela a Dios entendiendo que Él es soberano y perfecto y que es infinitamente sabio y que en su providencia le guíe para ver a los tesalonicenses y fortalecer su fe. Sin embargo, entiende que la decisión definitiva es de Dios, no de él. Pablo quiere ver a los tesalonicenses, pero sabe que Dios tiene la última palabra y descansa en eso. Versículo 12 dice, y que el Señor, se refiere a Cristo, os haga crecer, la idea es que cause un incremento y abundar, es decir, que haya de sobra, que es lo que Pablo ruega que Cristo incremente y que haga sobreabundar en los tesalonicenses, dice el texto, en amor unos para con otros. Esto es dentro de la iglesia. Y para con todos, aún con los de afuera de la iglesia. Como también, dice Pablo, nosotros lo hacemos para con vosotros. Es decir, imitando nuestro amor y el amor que nosotros les tenemos. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? Que la marca evidente de un verdadero creyente siempre es que ama a sus hermanos. La marca tangible de un verdadero creyente siempre es que ama a aquellos que son hijos del mismo Padre y que ama a aquellos que han sido comprados con la misma sangre que Él fue comprado. Y por supuesto el amor es clave en el contexto de una iglesia creciente como la de Tesalónica para madurar, para crecer, pero como dice 1 Corintios 13, el amor tiene prioridad aún sobre la práctica de los dones y Jesús regaña a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis por haber abandonado su primer amor. Y el punto es que el amor es lo que distingue a un creyente de un incrédulo. El creyente amando a sus hermanos, eso será una marca ineludible de que Dios está obrando en su vida. Y Grace Church es un ejemplo de amor mutuo, ¿cierto? Lo experimentamos cada domingo, lo experimentamos cada vez que servimos en una conferencia, que servimos en cualquier lugar. Gente visita, gente nueva llega y el amor de Grace Church es evidente. Y lo que este texto nos exhorta es, nunca es suficiente. Siempre hay cómo crecer más para amarnos más y que ese amor sobreabunde. Que el Señor nos ayude a abundar y crecer en amor mutuo. Porque para nuestro propio detrimento espiritual, pensamos que ya hemos llegado. Nunca sea así. Siempre hay tanto que crecer, en particular, como dice el texto, abundando en amor y creciendo en amor mutuo. Versículo 13, a fin de que, es el propósito de que el amor abunde, dice el texto, Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esto es una idea completa, los dos temas que Pablo aborda aquí, la santidad y la venida del Señor, los va a detallar en la siguiente sección. Pero la idea central es que Pablo está rogando que la obra de Cristo en los tesalonicenses continúe hasta el momento en el que Cristo regrese. Hasta el momento en el que los tesalonicenses vean por fin a Jesucristo, Pablo está rogando que Él sostenga sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor y Padre. La venida de nuestro Señor Jesús será detallada en las secciones siguientes, asociada al rapto, asociada a su segunda venida. Pero el punto aquí es que Pablo quiere que los tesalonicenses sean fortalecidos por Dios, no solo por un poco de tiempo, sino hasta que vean a Cristo. Pablo tiene en mente esta santificación definitiva que el creyente experimentará cuando el glorioso omnisciente tenga enfrente de él a cada creyente y Jesús lo presente limpio, sin mancha, lavado definitivamente por su sangre. Ahora, sigue la lógica. Debido a que el amor es la marca irrefutable de que una persona es un creyente verdadero, cuando ese amor abunda, crece, ¿qué demuestra? Que esa persona es un creyente genuino. Y entonces, si es un creyente genuino, Cristo le preservará sin duda alguna hasta presentarle santificado por completo delante del Señor. Pablo ora porque la iglesia florezca espiritualmente. Y ese florecimiento está motivado porque ellos verán un día a Dios. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Orar que sepamos, entendamos y recordemos y vivamos a la luz de que un día estaremos delante de Dios, ante aquel que es santo, 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 y Jesús nos presentará sin mancha. Y eso nos debe de motivar a amarnos mutuamente, porque el día en el cual tú estés delante de Dios, no va a estar solo, sino con aquellos que te rodean, que también aman a Cristo. Y por tanto, puedes amarles, no allá, de una vez ahora, entrañablemente, porque han sido comprados por la misma sangre y son hijos del mismo Padre. En conclusión, hemos visto dos maneras de amar a tus hermanos entrañablemente. Número uno, gózate por su firmeza espiritual. Y número dos, ora por su florecimiento espiritual. La historia que vimos al inicio, los 10,000 soldados griegos amaban entrañablemente su patria, pero una patria temporal que eventualmente fue destruida. Tenían un gozo, pero un gozo pasajero. Y tenían un amor, pero un amor pasajero. Pero no así el creyente. El creyente tiene el amor eterno de Dios derramado sobre su corazón. Tiene un gozo inefable y una esperanza segura en Cristo. Y esas realidades deben de motivarle a amar entrañablemente a sus hermanos de manera desinteresada, pensando primero en que mi hermano florezca espiritualmente y gozándome cuando veo su fe progresando. Y eso reflejará que eres un verdadero creyente y te asegurará que Dios te va a sostener hasta el día en el cual Cristo regrese por ti y te presente delante de Dios sin mancha alguna. Oremos. Amado Señor, qué motivación tan preciosa para amarnos entrañablemente. Produce, por favor, en nosotros una sobreabundancia de amor mutuo. Un interés genuino en el bienestar espiritual de nuestros hermanos que nos rodean. Y Padre, que en la medida en la que tú produces eso en nuestros corazones, Cristo sea glorificado, Cristo sea exaltado. Y oramos con gozo y esperanza por el momento en el cual finalmente te veremos y estaremos limpios por la obra de Cristo, santificados por completo por la obra de Cristo delante de ti. Para tu gloria. Amén.